En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 21 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
A mí a rezar me ayuda porque me gusta mucho y me divierte. Y yo no lo tomo como una obligación, lo tomo como un pasatiempo. Y me encantan también las vidas de los santos, por ejemplo, de Carlo Acutis, de Juan Pablo II, que el otro día vi en su peli, de un papa que murió un mes después de consagrarse papa, porque no saben todavía qué le pasó. También hago rosarios por diversión y luego me los bendicen, porque eso me entretiene y es divertido.
Es Pedrito Cabero, tiene 11 años y padece una enfermedad incurable. Su historia nos la ha contado en el podcast Artesanos de la Fe, en cope.es, su madre, Carla Guzmán, una mujer admirable y con una fe impresionante. Nos decía que la llegada de Pedrito, bueno, y la de Catalina y la de Jaime más tarde, fueron un milagro porque los médicos les dijeron a ella y a su marido que no podrían tener hijos. Por eso, también ella ahora confía en la curación, pone la vida de su hijo en las manos y en la voluntad del Señor. A pesar de los 13 ciclos de quimioterapia o una durísima operación de 10 horas, Pedrito, como cuenta Carla, no ha perdido un solo instante su alegría, tanto que las enfermeras que le tratan en el hospital le llaman el ángel de la sonrisa.
Me acuerdo una semana que estaban todos fatal en la planta, todos los pobres compañeros suyos de aquí de camino en esta enfermedad, y él le decía a las enfermeras, decía, pero yo no puedo ir de habitación en habitación contándoles chistes, que yo así les animo, y yo pensaba, este pobre mío no se puede ni poner de pie. Y la verdad que es especial y siempre está con una sonrisa. Cuando vamos al hospital o le tienen que hacer pruebas, siempre es, mami, vamos a comprar unos bombones y le llevamos a la enfermera o al médico. O sea, siempre es darse a los demás. O sea, es un niño con una generosidad que, claro, que entonces tú ves eso y dices, ¿cómo no vamos a luchar este niño si es que él es todo bondad?
Carla ha experimentado cómo la Virgen María, San Juan Pablo II, la Madre Maravillas o el Padre Pío abrazan y ayudan a Pedrito y le dan paz. Tan admirable es su testimonio y la fuerza de su fe que en torno a él se han producido ya algunas conversiones, entre ellas las de la joven Mireia.
Mireia también es una niña que tiene una luz súper especial en los ojos y entonces le decía a Pedrito, ¿y tú siempre estás contento? Y entonces Pedrito le empezó a decir, no, es que pues le empezó a contar que él rezaba, que le encantaba hacer rosarios y que se lo regalaba a la gente. Entonces le regaló un rosario a Mireia, le enseñó a rezar, además era súper gracioso porque le decía, pues mira, rezas un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Y claro, o sea, ella que no sabía, un Gloria, ¿y eso qué es un Gloria? Entonces Pedro le enseñaba a rezar el Gloria y le decía, al final de las letanías no te preocupes, porque eso lo puedes leer, tú tranquila.
Como te digo, esta preciosa historia de Pedrito contada por su madre Carla Guzmán, puedes escucharla completamente en nuestro podcast Artesanos de la Fe en cope.es. Desde aquí además vamos a pedirte que entre todos recemos por Pedrito, por su curación, este niño que nos ha conquistado el corazón y por toda su familia, todo un ejemplo de lo que es poner toda la confianza en el Señor que les da fuerzas para seguir adelante. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE en este tercer viernes de mayo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid ha celebrado esta semana un webinar con el tema Grandes Retos del Voluntariado a cargo del Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, que reflexionó sobre cómo el ejercicio de la caridad nace del encuentro con el Señor, que transforma los corazones y ayuda a crecer como voluntarios. Decía que la caridad es que Jesús se fía de nosotros y nos llama para ser sus instrumentos.
Lo importante para el voluntario no es dar cosas, sino lo que se valora es lo que das de ti, el darte, ¿no? Y eso aquel que llega y aquel que se pone en contacto contigo es... Y no nos olvidemos que ese es el tesoro de Cáritas y ese es el tesoro que tenemos. No los dineros ni nuestra organización, sino el poder de nuestras fragilidades compartidas. Ese es nuestro poder, ¿no? Y eso es lo que la gente valora.
Vamos con más asuntos. La Real Colegiata de San Isidro acogerá mañana a mediodía una Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, en la que, después de haber completado los 5 cursos de formación para el diaconado permanente, van a recibir el orden 2 candidatos: José María Gil y García de Blas, que trabaja como autónomo y pertenece a la parroquia del Purísimo Corazón de María, y el otro es Miguel Velázquez Guerra, profesor de la parroquia Concepción de Pueblo Nuevo, que nos cuenta cómo afronta con ilusión y responsabilidad esta ordenación.
Me siento muy agradecido por recibir esta llamada, a entregarme a los demás, y a la vez pues siento una responsabilidad fuerte, la que todo cristiano tenemos, pero sobre todo porque es un tiempo que no es fácil el que estamos viviendo, y el diácono es enviado a hacer presente a Jesús en el mundo como servidor en la Iglesia Católica, donde se le necesite. Supone un paso muy bonito y muy importante para mí y para mi mujer, que camina conmigo en todo este recorrido, y bueno, pues esta ordenación es un antes y un después en nuestras vidas.
Te cuento también que tras el éxito del verano pasado, el Museo Catedral de la Almudena va a retomar en junio a las 8 de la tarde sus visitas guiadas extraordinarias, que concluyen en la cúpula de la catedral para ver el atardecer. Además, los visitantes recorren la sala capitular y la sacristía mayor, donde se encuentran los mosaicos de Marco Rupnik. También se contemplan las visitas del Palacio Real y de la Plaza de la Armería, y se visita la primera galería del museo. La información y la venta de entradas se hace a través de la web www.museo.catedraldelaalmudena.es. Cristina Tarrero es la directora del Museo Catedral de la Almudena.
Estas visitas se realizan los jueves y viernes y permiten conocer la sacristía, la historia de la catedral, la sala capitular y contemplar el atardecer de Madrid desde la cúpula de la catedral. Las entradas se pueden adquirir a través de la web. Siguiendo las pautas de la Comunidad de Madrid, el aforo es muy reducido. Por ello, se están agotando rápidamente.
Y dos noticias más. El arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las 11 de la mañana una misa funeral por Alfonso Ramonet, colaborador de actos institucionales, fallecido este miércoles a los 93 años, desde 1979, cuando el entonces Monseñor Ángel Suquía, arzobispo de Madrid, creó la Vicaría de Actos Públicos, llegó a ser presidente. Ya como colaborador de esta vicaría, vivió momentos significativos para la historia de nuestra archidiócesis, como la consagración y dedicación de la catedral por parte de San Juan Pablo II. Durante el pontificado del cardenal Osoro ha ejercido la función de asesor de protocolo de la archidiócesis desde actos institucionales. Y un último asunto: en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, ayer tenía lugar en la Universidad Eclesiástica San Dámaso el acto de toma de posesión y entrega de nuevos nombramientos designados por el gran canciller, el cardenal Osoro. Se trata de Víctor Tirado como vicerrector de investigación, Nicolás Álvarez de las Asturias como vicerrector de ordenación académica, también la de Juan Manuel Cabezas como decano de la Facultad de Derecho Canónico y de Raúl Orozco como secretario general. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la clausura del 5º curso anual de catequesis en nuestra archidiócesis, bueno, y de la institución del Ministerio Laical del Catequista que anunciaba hace unos días el Papa Francisco. En un momento te lo cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem,
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 21 de mayo.
El Papa lo que nos está diciendo es que hay muchos laicos que se ven solicitados por el Espíritu para ayudar al obispo, para ayudar en la catequesis a sus diócesis. Y se nos pide ese ejercicio de discernimiento, sabiendo que todos estamos al servicio de la misión. ¿Para esto qué se necesita? ¿Para un ministerio? Pues algo que ya habéis experimentado de alguna forma vosotros, ¿verdad? Primero, se necesita esa vocación que se manifiesta, pero también se requiere el mandato expreso. Un catequista no se apunta porque él quiere. Tiene una llamada expresa, primero del Espíritu, y después una llamada expresa de la comunidad cristiana.
Escuchabas al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, en la clausura esta semana del 5º curso anual de catequistas organizado por la Delegación de Catequesis, que este año se ha desarrollado con el título Reconocer en la catequesis la dignidad humana de hijos de Dios. Todo ello coincide, y de ello hablaba Monseñor Cobo, con la reciente instauración del Ministerio Laical del Catequista por parte del Papa Francisco, reconociendo así la misión insustituible en la transmisión y la profundización de la fe. Vamos a charlar de todo ello con nuestro delegado de catequesis, con Manuel María Bru. Hola, Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Oye, por empezar por esa clausura de este curso anual de catequistas, del que, por cierto, yo creo que podemos hablar ya de cierta consolidación, ¿no? Después de 5 ediciones, digo, este año se ha tenido muy presente la encíclica del Papa, ¿no? Fratelli Tutti. ¿Con qué grandes ideas, así a modo de conclusión, te quedas tú este año?
Bueno, la idea principal es sin duda que en la catequesis es fundamental compartir con los interlocutores de la catequesis la sensibilidad social del Evangelio. No solamente porque en los contenidos formativos esté de alguno presente, desde los niños más pequeños, la doctrina social de la Iglesia, sino que si la catequesis es hacer cristianos, pues es hacer cristianos con sensibilidad social, solidarios, ¿no?
Claro. Escuchábamos a nuestro obispo auxiliar en ese acto hablar de la instauración, ¿no?, de ese ministerio laical del catequista por parte del Papa. Recogía, Francisco, una petición que venía muy de atrás, y se reconoce, Manuel, de este modo la importancia, ¿no?, de esta figura, de esta labor en la Iglesia, sobre todo en comunidades donde el sacerdote no puede llegar, ¿no?
Claro, bueno, en el encuentro, lógicamente, como tú, como buen periodista que eres, pues pasa lo que pasa siempre, que la actualidad manda, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera habido esta decisión del Papa, pues hubiéramos hablado más de la conclusión del curso, pero claro, pues había que hablarles a los catequistas, aprovechando
la noticia
para hablarles del motu propio del Papa. La verdad es que es un reconocimiento a los catequistas, como tú decías, esto es un clamor que viene desde el Concilio, Pablo VI ya lo indicó como una posibilidad en Evangelii Nuntiandi, y bueno, el Papa ha tomado esta decisión. Bueno, yo creo que la ha tomado muy inteligentemente, porque la ha tomado en el momento justo, es decir, después de haber hecho público, de haberse publicado el nuevo directorio de la catequesis, con lo cual entra un poco pues como consecuencia, porque es un directorio en el que se le da muchísima importancia a la figura del catequista. Y luego, yo creo que ha habido una serie de circunstancias que son las que más lo han propiciado, que han sido ya remotamente con Benedicto XVI, finales del pontificado Juan Pablo II, los sínodos de África, donde los sínodos se pidió expresamente, los obispos africanos lo pidieron expresamente, porque como tú dices, sobre todo en tierras en algunos continentes como en África, bueno, pues el catequista es el responsable de la comunidad en muchos sitios. El sacerdote es un misionero que pasa de vez en cuando a celebrar los sacramentos, pero el responsable de la comunidad del catequista. Y luego, sobre todo el sínodo de la Amazonia. En la Amazonia estaba la misma situación, ¿no? Y entonces yo creo que estas dos peticiones explícitas de los sínodos pues ya han llevado a dar el paso, pero cuidado, la figura del ministerio del catequista que recibe este ministerio no es solamente para las iglesias jóvenes, sino que, digamos, ellas lo que han hecho ha sido empujar, ¿no?, y propiciar que esto se haga ya de una vez, pero es un beneficio pues para toda la Iglesia, para todas las diócesis y sin duda para los catequistas, que se sienten mucho más reconocidos con este ministerio.
Claro. Y todo esto que estamos hablando pone de manifiesto que si bien ser catequista es una vocación, ¿no?, y que la catequesis pues es la comunicación de una experiencia y del testimonio de la fe, digo, no podemos dejar a un lado, ¿no?, la importancia de la permanente formación, pues con cursos precisamente como lo que estábamos hablando, ¿no?, en esa primera pregunta, en esta clausura de este quinto curso. Porque para que la catequesis, como dice el Papa, sea fecunda, Manuel, se requiere, además de ese amor por seguimiento del Señor, pues de ese camino, ¿no?, catequético, del crecimiento también en su conocimiento.
Claro, sobre todo donde apunta el hecho del ministerio laical es la importancia de los compromisos de los laicos con la evangelización, en este caso el compromiso del catequista, no tanto como un compromiso pasajero, que también los hay y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues para cubrir un hueco en la comunidad porque se ha dado de baja un catequista, no, esto es cuando los catequistas descubren realmente en esto su vocación, porque llevan ya un tiempo dando catequesis y ya se dan cuenta de que lo importante es ser catequista, no dar catequesis, y luego muy importante es que hace falta una preparación exquisita para recibir el ministerio. O sea, todos los catequistas, cuanto mejor preparación tengan, pues mejor será, pero claro, los que vayan a recibir el ministerio necesitan una preparación muy grande. Pero luego hay una cosa muy importante, que es la disponibilidad, porque es un ministerio diocesano, no parroquial. Entonces es la disponibilidad para que el obispo pueda contar con ellos también en cualquier otro lugar, en cualquier situación, como catequistas. Es decir, que es una manera de que estos catequistas se ponen un poco a disposición del obispo, evidentemente no como un sacerdote o como un diácono, sino como un laico en la medida de sus posibilidades, pero se pone a disposición del obispo para poder ejercer este ministerio, que por otro lado nos sitúa ante la teología de los ministerios en la amplitud de la acción de la Iglesia, porque claro, los dos únicos ministerios hasta ahora instaurados como ministerios laicales eran los de acólito y lector, los dos muy vinculados a la liturgia. Es verdad que el del lector tenía una dimensión mayor que el de la celebración litúrgica, pero bueno, los dos muy vinculados a la liturgia. En cambio, con este tercer ministerio, pues ya abrimos el campo a una acción importante de la Iglesia, que es la evangelización, ¿no? Luego está la acción caritativa, son los tres grandes. Bueno, muchos dicen que la acción caritativa no haría falta los ministros de la caridad, porque ya el diaconado es un ministerio ordenado propiamente de la caridad, pero bueno, en todo caso también se podría hacer, porque también Pablo VI lo apunta, ¿no? Que se puede hacer unos, por ejemplo, por los de los responsables de la acción social caritativa de una parroquia, de Cáritas, pues, que pudieran en el futuro también recibir este ministerio laical, ¿no?
Me la ponías casi votando antes, y con esta ya casi te voy a despedir. Digo, me imagino que al darse ese paso habrá que establecer ahora ciertos criterios normativos, ¿no? Para que estas personas, estos catequistas, puedan acceder al ministerio, y por tanto aquí vais a tener labor por delante desde las delegaciones de catequesis.
Sí, tres pasos principales. El primer paso es que Roma, culto divino, haga el ritual de institución del ministerio. Segundo, que las conferencias episcopales se pongan de acuerdo los obispos de todas las diócesis de un país para marcar, digamos, unas claves de este ministerio adaptado a la Iglesia de cada país, ¿no? Y luego cada obispo, cada diócesis, pues ya buscar la manera concreta. Yo puedo adelantar ya, y esto es una novedad porque esto no se ha dicho públicamente, voy a aprovechar el programa del Espejo para adelantar que ya el criterio de la diócesis de Madrid va a ser fundamentalmente el que sean ministros de la catequesis los que quieran serlo, pero que ya tienen una labor de coordinación de catequesis, ¿no? Es decir, los enlaces de los arciprestazgos, de las vicarías, es decir, los que tienen ya un tipo de ejercicio de la catequesis, no solamente con los grupos de catequesis, sino también en relación a los demás catequistas, pues como vínculos de comunión con toda la diócesis.
Oye, pues gracias por darnos esa exclusiva. Al menos podemos decir que lo hemos contado en el Espejo, ¿eh? Es necesario que el catequista entienda ese gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe y cómo formarse para ello. Vamos a ir viendo todo esto cómo se concreta, pero ahí está ese primer paso. Y recordamos, por cierto, que el curso que viene, el sexto curso anual de catequesis, versará en torno al nuevo directorio, como decía Manuel, para la catequesis. Manuel María Bru, delegado de catequesis.
Eso es, capítulo por capítulo.
Gracias por acompañarnos, hablaremos de ello. Un abrazo fuerte. La 1:51, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE.
La sinodalidad hace presente en nuestra Iglesia el hecho de que somos un único pueblo de Dios, constituido por pastores, religiosos y laicos, pero todos necesarios para llevar a cabo la tarea evangelizadora. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Y discernir comunitariamente nos debe llevar a ser capaces de sentir cómo Dios está actuando en la historia y nos necesita a todos y cada uno de nosotros para llevar a cabo ese maravilloso sueño. Él se hace presente incluso antes de que nosotros lo podamos descubrir.
Es José Ramón García, director del Secretariado de Apostolado Seglar de Madrid ante el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que vamos a celebrar el domingo, la solemnidad de Pentecostés este año, con el lema «Los sueños se construyen juntos». Como es habitual, la catedral acogerá mañana a las 8 de la tarde la tradicional vigilia y al día siguiente a mediodía la misa solemne, ambas celebraciones presididas por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Para hablar de todo ello, saludo ya a nuestra delegada de Laicos, Familia y Vida, María Bazal. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantados de saludarte. Hoy una jornada para descubrir, para tomar conciencia, ¿no?, de la riqueza del laicado en la vida del pueblo de Dios, y este año, pues claro, muy inspirados también, ¿no?, en esa encíclica del Papa, Fratelli Tutti.
Exactamente. Este año, además, la jornada de la Acción Católica, del Apostolado Seglar, ha querido centrarse especialmente, ¿no?, en esta carta, en el Papa Francisco, Fratelli Tutti, y además también en el Congreso de Laicos, que se celebró justo en febrero del 2020, y del que, bueno, pues se pudo celebrar casi casi en las puertas de cuando luego ya empezó la pandemia, pero que fue un momento de una gran riqueza y un gran don del Espíritu sobre la Iglesia en España, que, bueno, que luego ha quedado matizado por este año de la pandemia, pero que hemos vuelto a retomar, ¿no?, y se quiere volver a retomar. Y de hecho, el lema que se ha pensado, ¿no?, para esta jornada, que es los sueños se construyen juntos, que me parece un lema precioso, ¿no?, viene a decir eso, ¿no?, lo necesario que es que estemos todos laicos, pastores y toda la vida consagrada, todos juntos siendo Iglesia, ¿no?, Iglesia en salida, y todos sintiéndonos Iglesia y pueblo de Dios, ¿no?
Fíjate, de ese congreso que tú hablabas salieron dos palabras, discernimiento y sinodalidad, ¿no?, para llevar a cabo esa tarea evangelizadora juntos, porque, y esto se nos recuerda en ese mensaje, los laicos no somos actores de reparto secundarios, ¿no?, sino que somos protagonistas. Lo contaba Manuel hace un instante con pues esa clausura del quinto curso anual de catequistas, digo, porque todos somos agentes evangelizadores, María.
Exactamente, por el hecho de ser bautizados, ¿no? Ya eso es lo que da la entidad y la categoría que todos tenemos ese sello y ese marchamo, ¿no?, de ser evangelizadores, y todos nos necesitamos, ¿no? El Papa también decía, nos recordaba el año pasado también y ahora con en Fratelli Tutti, la necesidad de que nadie puede pelear la vida aisladamente, ¿no? Entonces todos nos necesitamos unos a otros, es una comunidad que nos tenemos que sostener, que ayudar, ¿no?, y mirar hacia adelante, porque si vamos solos, pues corremos el riesgo de perdernos,
de tirar cada uno a un lado de la cuerda.
Y tirar cada uno a un lado de la cuerda y que luego sea esto pues una locura, ¿no? Y vivir esa comunión, ¿no? La sinodalidad también significa esa comunión entre movimientos y asociaciones, la relación con las diócesis, con las parroquias, ¿no? Yo creo que todo esto hay que recuperarlo, ¿no? Y me parece que yo creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo como también, o sea, ha sido un tiempo muy doloroso, ¿no?, y que en el cual tenemos que estar también ahí acompañando, ¿no?, y cuidando la fragilidad que ha dejado, ¿no? Pero también ha sido un tiempo para hacernos caer en la cuenta de otra serie de espacios que nos habíamos acostumbrado, ¿eh? Y lo teníamos más abandonado, ¿no? Y es el tema de hacer comunión, ¿no?, y de hacer Iglesia.
Claro. Te hago la última, digo, en ese encuentro de mañana en la vigilia y luego el domingo, es verdad que la pandemia nos va a obligar a ser menos, pero sí que va a haber una celebración representativa, ¿no?, de todas las realidades, María, es decir, de todos los que formamos parte, ¿no?, de esta Iglesia que peregrina en Madrid.
Exacto. Este año sí que, teniendo las medidas de seguridad que se nos sigue no exigiendo, sino por un tema de cuidarnos unos a otros, ¿no? Sí que va a haber una representación mayor de movimientos y asociaciones. Y yo creo que también, porque estamos con ganas, ¿no? Estamos con ganas de encontrarnos, estamos con ganas de hacernos presente y sentirnos pueblo de Dios, ¿no?, unos con otros.
Pues los sueños se construyen juntos, el sueño de la sinodalidad nos interpela como laicado a estar en el corazón del mundo, y es necesario, pues eso, que volvamos a redescubrir que lo propio y peculiar de nosotros, de los laicos, es nuestro compromiso en la vida pública.
Exacto.
Vamos a recordar la vigilia mañana por la tarde, el domingo a mediodía la misa en la catedral.
María Bazal, mañana a las 8. A las 8 de la tarde.
María Bazal, delegada de Laicos, Familia y Vida, gracias por acompañarnos. Feliz día de Pentecostés. Un abrazo fuerte.
Igualmente para vosotros, un placer, como siempre.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de mayo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.